A ver, las universidades más prestigiosas del mundo están tratando a la inteligencia artificial exactamente igual que a un alumno que esconde unas chuletas en el zapato durante un examen final.
Totalmente. Es una reacción casi instintiva, muy visceral.
Sí. Y bueno, al hacerlo, podrían estar arruinando por completo el futuro del aprendizaje.
Es que cuando una tecnología irrumpe con tanta fuerza, las instituciones tienden a entrar en modo de supervivencia.
Claro, se asustan.
Exacto. Se aferran a las reglas del pasado en lugar de mirar hacia el futuro, porque es lo cómodo, digamos.
Y para entender por qué ocurre esto, a mí me gusta pensar en cómo funciona un diagnóstico médico.
Buena analogía.
Sí, porque normalmente cuando alguien acude al médico existe una expectativa de precisión casi absoluta. O sea, si una persona se rompe un brazo, la radiografía muestra una línea blanca irregular, el traumatólogo la señala y dice, pues ahí está la fractura.
Ya, es un proceso súper binario.
Eso es binario y reconfortante porque clasifica el problema sin dejar ningún lugar a dudas.
Pero claro, cuando analizamos el choque frontal entre la inteligencia artificial generativa y la educación superior, esa máquina de rayos X metafórica, pues, deja de funcionar por completo.
Se rompe en mil pedazos.
Literalmente, el panorama de diagnóstico se vuelve increíblemente turbio. Ya no estamos intentando medir una simple fractura en un hueso, sino que
Sino que estamos intentando diagnosticar la naturaleza misma de cómo el ser humano crea y procesa el conocimiento hoy en día.
eso es un cambio de paradigma brutal.
Y precisamente de eso trata nuestro análisis a fondo de hoy. La misión es ir mucho más allá de ese titular alarmista y simplista que vemos sin parar en las noticias.
El típico de la inteligencia artificial ayuda a copiar en los exámenes.
Exacto, ese mismo. Lo que queremos descubrir hoy, para quienes nos acompañan, es cómo la educación de élite está intentando redefinir, o bueno, en muchos casos fracasando estrepitosamente, al intentar redefinir lo que significa el trabajo original.
Y sacar a la luz las suposiciones que hay ocultas detrás de estas normativas.
Porque esto afecta a cualquiera que busque aprender, crear o innovar en la era digital. Y para ello, hoy contamos con un material de base que es excepcional.
Sí, la verdad es que es un estudio muy potente. Es súper reciente, de 2024.
Publicado en la revista de Evaluación en la Educación Superior. Y la investigadora principal es Jiahui Lo, que hace una revisión crítica exhaustiva de las políticas sobre inteligencia artificial en la evaluación universitaria.
Y en lo valioso de esta investigación, no es que participe en el típico debate superficial de si la tecnología es una herramienta milagrosa o una amenaza terrible.
Ya, no entré en ese juego.
No, para nada. Lo que hace es analizar psicológicamente a las propias instituciones a través de las reglas que ellas mismas redactan.
Vale, vamos a desgranar esto porque yo he estado revisando la investigación que has traído hoy y de verdad me ha sorprendido profundamente el enfoque.
Es que rompe muchos esquemas.
Totalmente. O sea, la autora no se limitó a leer los manuales de castigo para ver si eran efectivos o no. La metodología que usó cambia por completo la forma de ver el problema.
Así es. La investigadora fue directamente a la cima del mundo académico. Analizó las políticas oficiales de 20 de las mejores universidades del planeta.
Ojo, basándose en el ranking mundial QS de 2024.
Exacto. Estamos hablando de la élite absoluta. 10 instituciones en Norteamérica, 5 en Europa, 3 en Australia y 2 en Asia.
Casi nada.
Y de ese grupo, 19 ya habían publicado políticas oficiales sobre cómo los alumnos debían usar, o bueno, no usar, herramientas como ChatGPT.
Pero claro, el elemento diferenciador aquí es el marco teórico que aplicó para leer esos documentos, ¿verdad?
Sí, utilizó un modelo desarrollado por la académica Carol Bacci, conocido por sus siglas en inglés como WPR, que se traduce como ¿cuál se representa qué es el problema?
A mí me parece un enfoque brillante, la verdad, porque parte de una premisa contraintuitiva. Asume que las políticas no reaccionan a problemas que simplemente existen de forma natural en el mundo.
Claro, no caen del cielo.
Exacto. Más bien, las instituciones crean y definen el problema a través de la solución que proponen. Es volviendo a la analogía médica de antes.
A ver, cuéntame.
Si un paciente llega con fiebre altísima y el médico únicamente le receta ponerse hielo en la frente, el médico está definiendo el problema puramente como una temperatura elevada.
Ya, está ignorando la causa real.
Eso es. Su receta, que es el hielo, revela que está ignorando por completo la infección bacteriana subyacente que realmente causa la fiebre.
Es un gran ejemplo.
Pues al analizar la receta que escriben las universidades, el estudio nos permite ver qué enfermedad creen que están curando en sus aulas.
Lo fascinante aquí es que, Al aplicar ese marco analítico a estas 19 políticas, el estudio identificó 6 grandes categorías de problemas que las universidades intentaban resolver.
¿6 categorías? ¿Cómo cuáles?
Pues, los documentos mencionaban cosas como la falta de directrices claras por parte del profesorado, la necesidad urgente de rediseñar los métodos de evaluación y luego las limitaciones tecnológicas puras.
Claro, supongo que hablaban de las llamadas alucinaciones de la inteligencia artificial.
Exactamente. Eso de cuando el sistema se inventa datos por completo pero te los redacta con una seguridad absoluta.
O los sesgos inherentes en los algoritmos.
Madre mía, es que eso es un tema enorme.
Y también mencionaban la privacidad de los datos, la falta de formación tecnológica y, esto es muy importante, los problemas de equidad. Claro, reconociendo que no todo el mundo puede permitirse pagar las suscripciones premium a estos servicios, ¿no?
Eso es. No todos los alumnos juegan con las mismas cartas.
Pues a ver, son dilemas éticos y operativos gigantescos. Privacidad, sesgos algorítmicos, brechas de desigualdad económica. Sinceramente, una esperaría que una universidad de primer nivel pusiera todo su peso institucional en resolver esos problemas de fondo.
Sería lo lógico.
Pero de toda esa lista, ¿cuál fue la fiebre que acaparó casi toda la atención de los comités universitarios?
Pues mira, la respuesta nos lleva al núcleo del conflicto. El hallazgo principal del estudio del LUO es que 15 de las 20 universidades representaron el problema principal, de manera casi exclusiva, como una cuestión de mala conducta académica.
O sea, 15 de 20. ¡Qué fuerte!
Sí. El miedo abrumador e institucionalizado no era la desigualdad o el sesgo de la máquina. El terror absoluto era que la presencia de la tecnología impidiera que los alumnos entregaran lo que ellos denominan un trabajo original.
Vamos, que el problema central se definió básicamente como los alumnos van a cometer fraude.
Tal cual, la presunción de culpabilidad por defecto.
Y las palabras que utilizan en estos documentos oficiales son implacables. Hay ejemplos muy concretos en el estudio que de verdad parecen sacados de un código penal.
Desde luego. El documento cita a la institución que codifican como Universidad 02, que declara de forma tajante en su normativa que el contenido producido por plataformas generativas no representa el propio trabajo original del estudiante.
Ya, y por lo tanto.
Y por lo tanto, se considera una forma de mala conducta académica. Punto. No hay espacio para matices.
¡Qué barbaridad!
Pero es que la Universidad 18 va un paso más allá y establece una analogía directa que es demoledora.
A ver.
Equiparan consultar a una inteligencia artificial con pedirle a otra persona física que haga el trabajo.
No me lo puedo creer. O sea, dictaminan que usar la herramienta es exactamente la misma infracción que contratar a un escritor fantasma.
Exacto. O pedirle a un compañero que te redacte un ensayo a escondidas.
Lo cual lleva medidas de vigilancia que, sinceramente, rozan la paranoia. Obligan a firmar declaraciones de originalidad, donde alguien tiene que jurar que ninguna máquina ha interactuado con su texto.
Un juramento de pureza textual, básicamente.
Sí, sí. Y lo que más me impactó, sugieren implementar entrevistas de autenticidad.
¡Ah, sí! Las famosas entrevistas.
Que es una manera muy burocrática y muy educada de decir que van a someter al estudiante a un interrogatorio oral para comprobar si de verdad sabe lo que ha escrito o si fue simplemente el conducto de un robot.
Claro, y esa reacción demuestra una visión del mundo muy particular. Perciben a la tecnología como una fuerza externa, un elemento contaminante que destruye la pureza del esfuerzo independiente.
Es una separación binaria total.
Totalmente. Si es puramente humano, es original. Y por lo tanto tiene mérito. Si tiene algún tipo de intervención de la máquina, es falso y debe ser castigado.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si rascamos un poco en los propios datos de la investigación, esta muralla lógica que separaría la pureza humana de la máquina empieza a desmoronarse por sus propias contradicciones.
Hace aguas por todas partes.
Hay un caso específico, la Universidad 07, que a mí me dejó perpleja.
Es un ejemplo buenísimo.
En su propia política, esta universidad intenta explicar por qué la inteligencia artificial no es humana. Y terminan admitiendo que cuando las personas escriben y generan textos supuestamente originales, en realidad lo hacen basándose en asociaciones.
Ajá.
Admiten que los humanos escriben uniendo fragmentos, conceptos y palabras que han escuchado, leído y aprendido de otros humanos a lo largo de toda su vida.
Y claro, al describir ese proceso humano, están describiendo, casi paso por paso, el mecanismo técnico subyacente de un modelo de lenguaje grande.
Eso es. Es que es calcado. Para contextualizarlo un poco, un modelo de lenguaje, de inteligencia artificial, no piensa como tal.
No, no tiene conciencia.
Lo que hace a nivel computacional es predecir cuál es la siguiente palabra más lógica en una frase, basándose en un corpus masivo de textos previos con los que ha sido entrenado. Básicamente, asocia probabilidades.
Matemáticas puras.
Y la propia universidad admite en su texto que el cerebro humano hace algo increíblemente similar a nivel cognitivo. O sea, tienen la epifanía en sus propias manos.
Lo ven, pero no lo quieren ver.
Exacto. Admiten que la metodología de asociación es similar, pero mediante un giro de gimnasia mental incomprensible, concluyen que usar la tecnología sigue siendo hacer trampas y debe tratarse como si una entidad ajena hubiera usurpado la identidad del alumno.
Es un caso clarísimo de disonancia cognitiva a nivel organizativo, pero además revela algo fundamental, y es que si unas instituciones académicas están dispuestas a castigar de forma tan severa la falta de originalidad, llegando incluso a la expulsión, fíjate exactamente esa originalidad.
Hombre, sería lo mínimo exigible antes de arruinarle el expediente a alguien.
Sin embargo, la investigadora señala lo que ella denomina un silencio crítico en absolutamente todas estas políticas.
Un vacío total.
Gigantesco. Ninguna de estas universidades de élite se detiene a problematizar o redefinir qué hace que un trabajo sea verdaderamente original en un ecosistema digital y conectado.
Dan por hecho que es lo mismo de siempre.
Simplemente dan por sentado que todo el mundo entiende la originalidad bajo los mismos parámetros que se usaban hace 100 años.
Y para contrastar este silencio, el estudio cita el trabajo de Sarah Elaine Eaton, una investigadora que en 2023 publicó un argumento que a mí me parece revolucionario.
Lo del posplagio, ¿verdad?
Eso es. Ella sostiene que la sociedad ya ha cruzado una línea de no retorno y ha entrado de lleno en la era del posplagio.
El concepto de posplagio es vital para entender hacia dónde vamos.
Es que Eaton argumenta que la escritura híbrida, esa colaboración constante entre humano y máquina, ya no es una anomalía ni una trampa pasajera, es la nueva normalidad operativa en el mundo real.
Es como se trabaja en las empresas hoy en día.
Totalmente. Y tiene todo el sentido si se piensa en ello. Alguien abre un documento, escribe un párrafo inicial, le pide a una herramienta algorítmica que reestructure las frases para que suenen más formales.
Luego el humano lee ese resultado.
Borra la mitad porque no le convence, añade una nueva idea propia y la máquina interviene de nuevo sugiriendo un sinónimo más preciso.
Es un baile constante.
Llega un punto en ese proceso iterativo de co-creación donde es literal y filosóficamente imposible trazar una línea roja en el papel y decir «hasta esta coma exacta es genio humano puro, y a partir de esta preposición es un ente artificial».
Ya no hay fronteras claras. La integración es absoluta.
Absoluta.
Si conectamos esto con el panorama general, empezamos a comprender por qué a las universidades les cuesta tanto digerir esta realidad híbrida. Las instituciones académicas operan todavía bajo un paradigma que los investigadores Johnson, Ilola y Selber bautizaron hace tiempo como el mito del genio solitario en el ático.
Uy, es una imagen súper potente. El pensador atormentado trabajando a la luz de una vela completamente aislado del mundo.
Sí, es una idea profundamente romántica y que está muy arraigada en la cultura occidental.
Demasiado, diría yo.
Sostiene que el trabajo verdaderamente valioso, la chispa de la genialidad, solo puede provenir del esfuerzo aislado, puramente individual y desconectado de cualquier asistencia externa.
Se eleva el aislamiento a la categoría de virtud moral.
Exacto. El problema es que esa fantasía choca violentamente con la realidad de la producción de conocimiento contemporánea.
Choca de frente.
En cualquier esfera profesional o científica actual, la creación de valor es inherentemente distribuida. Es colaborativa, por naturaleza, y está ineludiblemente mediada por herramientas tecnológicas.
Es que nadie crea conocimiento en el vacío hoy en día.
Nadie. Es imposible.
Y mantener viva esa fantasía del genio en el ático, forzar una definición anticuada de originalidad a base de castigos, pues no es un simple debate filosófico de salón.
Tiene impacto real.
Claro, la investigación de Luo deja muy claro que este enfoque tiene consecuencias palpables y altamente dañinas en el día a día de las aulas.
Volviendo al marco analítico de Bakke, este nos exige observar los efectos reales que producen las políticas. Los divide en efectos discursivos, de subjetivación y efectos vividos.
Y los resultados que muestra el estudio son bastante alarmantes.
Mucho. Al establecer normativamente que cualquier tarea realizada sin asistencia tecnológica es, por definición, mejor, más ética o más pura, las instituciones están alterando la forma en que los alumnos se perciben a sí mismos y cómo son percibidos por los demás.
Se crea un estigma automático. La presunción de inocencia desaparece por completo.
Se les trata como culpables en potencia.
Exacto. Por defecto, se trata a cualquier persona matriculada como un individuo sospechoso, alguien que probablemente esté buscando el camino fácil para cometer fraude académico.
Y esta toxicidad no se queda solo en el alumnado, ¿eh? Transforma por completo el rol de los docentes.
Hay un detalle en el documento, fíjate, referente a la Universidad 16, que ilustra perfectamente esta tragedia educativa.
Cuéntalo, porque Estela...
Resulta que esta institución aconseja formalmente a sus profesores que cambien la estructura de sus tareas y exámenes. Pero el motivo no es mejorar la pedagogía, no es adaptarse a las nuevas necesidades profesionales.
¿Qué va?
El motivo explícito es, cito textualmente, reducir la probabilidad de que los estudiantes hagan trampas.
Es la criminalización total del entorno de aprendizaje. En lugar de actuar como mentores que guían a través de la complejidad de un mundo digital, los profesores son relegados a ser policías o guardias de seguridad de un concepto de originalidad extinto.
Qué triste, de verdad.
Y desde el punto de vista del aprendizaje, rediseñar un examen solo para evadir a la tecnología suele ser un fracaso estrepitoso.
Totalmente.
Si un profesor decide volver a los exámenes orales sorpresa o a pedir redacciones a mano basadas en la pura memorización de datos ciegos, solo porque una máquina no puede hacer eso en el aula.
Lo que está haciendo es evaluar la capacidad de retención mecánica del alumno, no su capacidad de razonamiento crítico o de resolución de problemas complejos.
Se sacrifica la calidad de la educación en el altar de la vigilancia.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que el sistema educativo está invirtiendo una cantidad ingente de energía y de recursos en construir una maquinaria de atrapar en lugar de un ecosistema de involucrar.
Y el miedo paraliza.
Claro que paraliza. Si existe el riesgo constante de enfrentarse a una entrevista de autenticidad o de ser acusado falsamente por un software detector de plagios...
Que, por cierto, se ha demostrado que esos detectores tienen unas tasas de error altísimas.
Altísimas. Pues la consecuencia lógica es que la gente dudará en utilizar estas herramientas de inteligencia artificial incluso para propósitos totalmente legítimos.
Como resumir bibliografía extensa o, yo qué sé, practicar un idioma.
Eso es. Se está entrenando una generación para evadir la tecnología más transformadora de nuestra era, precisamente en el lugar donde deberían estar aprendiendo a dominarla.
Es un callejón sin salida absoluto. Una prohibición total es insostenible en la práctica, y el enfoque policial solo sirve para destruir la confianza.
Que al final es el pilar de cualquier relación educativa.
Ante este panorama, la literatura académica debe proponer una vía de escape, y el documento de LUO plantea una alternativa muy sólida para adaptar la evaluación al futuro.
Sí, el estudio hace un llamamiento urgente a abandonar esta visión binaria. Hay que dejar de pensar que 100% humano equivale a un comportamiento ético y valioso y que el uso de algoritmos equivale a fraude.
Eso se tiene que acabar.
La solución que proponen es transitar hacia lo que denominan un espectro continuo de originalidad colaborativa.
Me gusta mucho ese término.
No se trata de blanco o negro, sino de una escala de grises llena de matices.
Y para que ese espectro funcione, se requiere aplicar un concepto académico llamado conceptualización situada.
Suena un poco técnico, la verdad.
Sí, pero en términos prácticos, esto significa que la definición de originalidad no puede ser una regla monolítica y universal para toda la universidad. La originalidad debe definirse dependiendo de la disciplina específica y del objetivo de aprendizaje de cada asignatura.
Claro, el contexto dicta la norma. Por ejemplo, en un taller de escritura creativa o en una clase de poesía, el objetivo central es encontrar una voz propia.
Experimentar con el lenguaje.
Eso es, explorar la innovación puramente humana. En ese contexto específico, depender de un algoritmo para generar las metáforas frustraría el propósito íntegro de la educación.
Ahí sí que no tendría sentido.
Pero la situación cambia radicalmente si el contexto es una clase de la carrera de administración de empresas o de derecho.
Claro, el mundo real.
En el mundo real, los profesionales de esos sectores van a utilizar plantillas, lenguaje estandarizado y herramientas automatizadas para redactar contratos, auditar cuentas o generar informes ejecutivos.
Y lo van a usar todos los días.
Exacto. En esos campos, exigir una originalidad inmaculada en cada palabra no solo es innecesario, sino que resulta ineficiente y francamente desconectado de la realidad laboral.
Totalmente de acuerdo. Y aquí entra en juego el concepto de juicio evaluativo, un término respaldado por investigadores mencionados en el estudio, como Berman, Ayawi, Luo y Chan.
Ajá.
En este nuevo paradigma educativo, el verdadero valor del trabajo, la aportación genuinamente original, ya no reside obligatoriamente en ser el creador inicial de cada pequeña pieza de información, El valor real se traslada a la capacidad de ejercer un juicio crítico.
Es una metáfora que ayuda un montón a visualizarlo. A ver, es pasar de ser el albañil a ser el arquitecto.
¡Qué buena comparación!
El talento ya no consiste en ser el operario que coloca físicamente cada ladrillo del texto uno a uno. El verdadero talento consiste en ser el arquitecto que revisa el edificio que ha levantado la máquina.
Comprueba que los cimientos lógicos son sólidos.
Detecta dónde hay sesgos o errores estructurales y se asegura de que la obra final cumple su propósito y no se va a derrumbar. La originalidad pasa a estar en el filtro experto y en la dirección estratégica, no en la simple generación de palabras.
Exactamente.
Una persona podría usar la tecnología para procesar bases de datos gigantescas o generar tres enfoques distintos para resolver un problema. La máquina hace la fuerza bruta.
Y el humano aplica la ética y el criterio para curar ese contenido.
Eso es.
Esto plantea una pregunta importante a nivel estructural para las instituciones, y es ¿cómo se logra esta transición?
Porque fácil no es.
No, para nada. El estudio concluye que las universidades no pueden seguir redactando estas políticas de forma unilateral, encerradas en sus despachos de caoba.
Ya, sin escuchar a nadie.
La recomendación es colaborar activamente con el alumnado. Tienen que observar cómo se están usando realmente estas herramientas en la práctica diaria y co-crear directrices basadas en una cultura de cuidado y confianza mutua.
Abandonando definitivamente el enfoque de la vigilancia punitiva.
Por supuesto.
Es que es un giro de 180 grados. Requiere pasar de ser el auditor, que busca desesperadamente el fraude, a convertirse en el socio experimentado que te enseña a navegar por la complejidad de este nuevo mundo.
Y es un cambio imprescindible para que el sistema educativo no quede completamente obsoleto.
Pues sí. Para ir cerrando, hagamos una recapitulación rápida de los hallazgos principales de esta inmersión profunda. Hemos visto cómo, ante la rápida adopción tecnológica, las instituciones académicas entraron en pánico.
Sí, un pánico tremendo.
A través del marco analítico WPR, descubrimos que definieron su problema central casi exclusivamente como una amenaza de plagio, ignorando problemas muchísimo más profundos.
¿Como los sesgos o la desigualdad?
Exacto. Y al hacer esto, obviaron el hecho de que la sociedad ya opera en una era de postplagio, donde el trabajo colaborativo humano-máquina es el estándar y la ilusión del genio solitario es cada vez más insostenible.
También exploramos los graves daños colaterales de estas políticas. Aulas convertidas en espacios de sospecha, métodos de evaluación pedagógicamente pobres diseñados solo para evadir a los algoritmos y una estigmatización general.
Un desastre, vaya.
Finalmente, la salida que plantea la investigación es adoptar un espectro de originalidad situado donde se valore y se enseñe el juicio evaluativo, adaptando las expectativas a la realidad de cada disciplina profesional.
Y creo que esto es una lección crucial para cualquiera, esté o no en el mundo académico. La forma en que la sociedad evalúa lo que constituye el trabajo real o el esfuerzo digno de mérito está cambiando a una velocidad de vértigo en todas las industrias.
Desde la ingeniería hasta la medicina, pasando por el arte.
Totalmente. Entender los miedos y prejuicios de estas políticas universitarias nos sirve como un espejo fantástico para revisar nuestros propios sesgos sobre la productividad y el valor humano.
Sin duda alguna. Es un momento de transición cultural profundo.
Pues, para poner el punto final a nuestro análisis a fondo, quiero dejar flotando una idea para quienes nos escuchan que va un poco más allá del propio material de estudio.
A ver, disparemos.
Existe una obsesión tremenda por garantizar que el ser humano siga siendo el único capaz de producir respuestas correctas desde cero.
Sí, mucha obsesión.
Pero si las máquinas actuales ya pueden generar de forma instantánea respuestas técnicamente impecables, estructuradas y elocuentes a casi cualquier problema que se les presente, tal vez, en un futuro muy cercano, la verdadera marca del genio humano no se encuentre en la capacidad de redactar la solución perfecta,
sino en la audacia de la indagación.
Exactamente. Tal vez la máxima expresión de nuestra originalidad pase a ser la audacia mental de formular las preguntas correctas. Esas preguntas incómodas, subversivas, extrañas y profundamente humanas que a ningún sistema artificial, por muy avanzado que sea, se le ocurriría jamás programar.
¡Qué gran reflexión!
Es hora de dejar de buscar fracturas invisibles con herramientas del pasado y empezar a entender esta nueva anatomía intelectual. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y hasta la próxima.